Romanos 5. Vamos a estudiar esta mañana los versículos del 12 al 19, pero vamos a leer inicialmente solamente el versículo 12, Romanos 5, 12. Amén. Sus Biblias en mano, por favor, si son digitales, pónganle silencio, por favor, el celular para que no vaya a incomodarnos. Y ya saben, los niños, por favor, traten de mandarlos de uno por uno, no los envíen todos de golpe. Amén. Vamos a leer entonces. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a orar y pedir la sabiduría del Señor para poder entender su palabra. Padre celestial, gracias damos en esta mañana, Señor, por su palabra que nos ha sido dada, Señor. Padre, ilumínenos conforme su propósito, Señor, a todos aquellos que usted ha escogido para salvación. Edifíquenos por medio de su palabra, Señor. Que ella haga la obra, Señor, que usted, para la cual usted la ha enviado. Permítame explicarla con claridad, Señor. Gracias, Señor, por la obra preciosa en la cruz. Gracias, Señor, por ese sacrificio en el cual somos llamados justos delante de su presencia. Amén y amén. Bien, amados, el título de este mensaje, en base a la serie Doctrinas Reformadas, es el pacto de Dios. Cuando escuchamos la palabra pacto, acuerdo o alianza, en nuestra mente siempre está la imagen de dos personas que dan su mutuo consentimiento en alguna decisión y firman algún documento para dejarlo como constancia y testimonio de sus palabras. Puede ser que también se den la mano en señal de aceptación. Pero podemos entender de la misma manera cuando Dios, el creador del universo, hace un acuerdo pacto con el hombre. La diferencia es a la vista evidente, porque es un acuerdo entre un ser divino y un ser terrenal. No es igual que el acuerdo que puede haber entre dos personas. Y siempre debemos tener presente que es Dios quien establece los puntos de un pacto, por ser el soberano, creador y todopoderoso. Hoy examinaremos el texto de Romanos 5, del 12 al 19, y edificaremos nuestro conocimiento sobre el plan divino de Dios trazado para el hombre por medio de sus pactos. Por decirlo de alguna manera, todo lo que Dios determinó de antemano para salvarnos. Amén. Una vez más, Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando entró el pecado en el mundo, ¿quién fue ese hombre? ¿En qué tiempo entró el pecado? ¿Por qué trajo muerte y por qué pasó a todos los hombres? Para responder estas preguntas que hemos leído en el verso 5, capítulo 5, 12 de Romanos, debemos ir a los inicios, es decir, al libro del Génesis. Ponga mucha atención, por favor, para que podamos ser edificados con esta palabra. La historia que relata el Génesis en sus primeros dos capítulos constituye el pacto que Dios hizo con el primer hombre creado. Como ya hemos visto, hay una diferencia entre el pacto que puede haber, entre el acuerdo que puede haber entre dos seres humanos y el pacto que Dios establece con los seres humanos, con un hombre. La diferencia es que es un pacto bíblico. Es una promesa que Dios hace al hombre. Ya tenemos esa idea clara. Un pacto bíblico no es lo mismo que un acuerdo o pacto entre dos seres humanos. Es así entonces que Dios hace un pacto con el hombre. Este hombre nombrado en el Romanos 5:12 es Adán. La escritura enseña que Adán fue el primer hijo de Dios, Lucas 3:38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. En la genealogía de Lucas, habla claramente de que Adán fue el primer hijo de Dios. Adán se convirtió así en el representante o cabeza de toda la humanidad venidera, pues toda la humanidad nacería a partir de ¿quién? De Adán. Por eso hablamos de representante o cabeza de toda la humanidad. Así toda la raza humana es hecha de un solo linaje. Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El apóstol Pablo, predicando allá a los griegos, les decía, todos los seres humanos provinieron ¿de dónde? De un solo hombre. Así que enfrascarse muchas veces en el origen de cada raza, si los orientales vinieron de un solo hombre, si la raza negra vino de un solo hombre, si la raza blanca vino de un solo hombre, la escritura dice que todas las razas vinieron de un solo linaje. Adán se convirtió así en el representante de toda la humanidad venidera. La primera pareja fue la que originó todos los seres humanos de la tierra. En Génesis 3:20 dice la escritura, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes, de todos los vivientes. Estos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26, el Señor crea al hombre y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme nuestra semejanza. Cuando Adán fue creado, disfrutaba de la comunión directa con el Creador, quien conversaba con Adán, e incluso si leemos los primeros capítulos del Génesis, vamos a ver que Dios se paseaba en el huerto, en el jardín del Edén. Adán tenía la responsabilidad de cuidar de este jardín donde Dios estaba con él. Al ser Adán representante de toda la humanidad venidera, tenía una gran responsabilidad. Dios había establecido con él un pacto de obediencia. Y Adán no pudo permanecer en este pacto, pues lo incumplió, lo transgredió. Es decir, desobedeció el mandato del Creador, dando entrada así al pecado en toda la humanidad. Pues como leímos en Romanos y Romanos 5:19 más adelante, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, cuando nosotros acabamos de leer Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice la escritura que la muerte pasó a todos los seres humanos. Es por eso importante entender cómo Adán vino a ser representante de toda la humanidad. Más o menos como para que lo puedan entender de una manera simple. Cuando el Ecuador como nación tiene que firmar un acuerdo, ¿a quién envía? ¿O quién firma el acuerdo? ¿Acaso lo hacen todos los 15 o 12 millones de habitantes que estemos aquí, o lo hace solamente un representante? Generalmente lo hace un representante, que es generalmente el presidente de una nación. Es decir, el presidente viene a ser el representante, el que tiene autoridad. Pero detrás de esa representación, ¿quiénes estamos? Todos los que habitan en esa nación. Es importante este concepto porque de esa manera vamos a entender cómo el pecado entra por un solo hombre, como dice Romanos 5:12. Pero también nos hace esta pregunta, nos podemos hacer esta pregunta, ¿cómo puede ser que la desobediencia del primer hombre, por la desobediencia del primer hombre, todos fuimos constituidos pecadores? La palabra que se usa en Romanos 5:12 precisamente es una forma intensificada de decir que alguien se encuentra en una posición legal, es decir, constituidos pecadores. ¿Y cómo yo voy a ser pecador si el que pecó fue ese? Hablando de Adán. Desde nuestra perspectiva humana no lo podemos entender ni aceptar, pero desde la perspectiva de Dios entendemos o tratamos de comprender que esto también estaba decretado en la soberanía eterna de nuestro Dios. Ahora pues, dice Isaías 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías nos hace esa analogía de entender que Dios es ese alfarero y nosotros somos sencillamente barro en sus manos. Él nos forma. Por medio de su decreto eterno e inalterable, Dios ha determinado todas las cosas. La caída en desobediencia de Adán, el primer hombre, y la entrada del pecado en el mundo fueron también determinadas por nuestro Dios y Creador. Pero es evidente que Dios estableció con Adán un pacto de obediencia. Y eso es lo que, cuando estudiamos la Escritura, se conoce como el pacto de obras. Pacto de obras. En Génesis 2, del 15 al 17, Dios establece un pacto de obediencia con Adán. Dice así la palabra de Dios. Quiero que busque la Escritura. Vamos a revisar algunos versículos. Génesis 2, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así la palabra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo sé que en muchos esta imagen viene la famosa manzana, pero aquí el problema no es la manzana. Si fuera manzana, fuera sandía, fuera naranja, el problema aquí fue que Dios mandó algo a Adán. Y eso es lo que se llama un pacto de obediencia. Dios hizo con Adán un pacto de obediencia que también se lo llama pacto de obras. Aunque la palabra pacto no está de forma explícita en este pasaje, vemos implícitamente connotaciones de un pacto entre el Creador y el hombre. Dice el siguiente comentario: la idea de un pacto divino es una promesa, voto o juramento de Dios hacia el hombre por medio del cual el hombre puede ser bendecido. A pesar de que la palabra pacto no es usada en el pasaje original que acabamos de leer de Génesis, el arreglo entre Dios y el hombre lleva las marcas de un pacto en la Escritura. ¿Qué le mandó Dios al hombre para que hiciera dentro de este pacto de obediencia? Después de formarlo, mandó que labrara y guardara el jardín, y específicamente le da los árboles del huerto para su alimentación, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está ese acuerdo de obediencia. Si obedeces, ¿qué tendrás? Vida. Si desobedeces, tendrás muerte. Su obediencia implicaba vida. Adán fue creado para no morir, pero su desobediencia a este mandato, que sí está explícito, implicaba la muerte. Este pacto de obediencia es un pacto condicionado en la obediencia de Adán, y como sabemos, Adán fracasó. Existen otros pasajes de la Escritura que nos dan testimonio de este pacto de obras que Dios hizo con Adán. Busque ahí, por ejemplo, Oseas 6, del 4 al 7. ¿Dónde está Oseas? Bueno, Oseas, profetas menores. Oseas, ahí por donde está Joel, más o menos. Oseas, capítulo 6, versículos del 4 al 7. Dice así la palabra del Señor. Oseas, capítulo 6, versículos 4 al 7. Amén. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Es una exhortación que hace el Señor por medio del profeta. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Muy claramente ahí, ¿cuál Adán? ¿Quiénes? Los israelitas traspasaron, igual que Adán, el pacto. ¿Cuál es el alcance de este pacto de obediencia? El alcance de la falta de Adán puede verse en las generaciones posteriores a él. Escuche esto. Hasta la promulgación de la ley en el Sinaí, me refiero a qué, a los 10 mandamientos, reinó la muerte como una evidencia, incluso en aquellos seres humanos que no habían pecado a la manera que lo hizo Adán. ¿Qué es lo que quiero decir, amados hermanos? Desde Adán hasta que se promulga la ley. ¿Cuándo se promulga la ley, los 10 mandamientos? En Moisés, allá en el monte Sinaí, el decálogo. Hasta ese tiempo, todos los hombres que, aun cuando no había la ley explícita de Dios, murieron a la manera de Adán. Y la muerte es la evidencia clara de la desobediencia del pacto de obras. Es clara. ¿Qué dice la escritura Romanos? Vamos a los siguientes versículos, Romanos 5, 13 al 14. Búsquelo, por favor, de la cita base. Es la cita base que estamos teniendo. Romanos 5, 13 al 14. Dice así la escritura: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice el apóstol en los romanos, a los romanos, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera en que transgredió Adán, el cual es figura del que había de venir. Algunas cosas importantes aquí. El texto explica claramente que desde Adán a Moisés reinó la muerte para toda la humanidad como resultado del pecado de desobediencia de Adán. Un comentario dice lo siguiente: esta es una prueba de que el pecado ha entrado en el mundo por la transgresión de un hombre que la ley expresa de Dios, que le prohíbe comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya que estaba en el mundo antes de que se diera la ley de Moisés, el pecado de Adán y la culpa de eso estaba en el mundo antes y fue condenado por todos los hombres. La corrupción general de la naturaleza apareció antes y los pecados reales y transgresiones de todo tipo se cometieron antes, como por la posteridad inmediata de Adán, por los hombres del viejo mundo, por los habitantes de Sodoma y Gomorra, por los patriarcas y su posteridad, por los egipcios, cananeos y todas esas naciones paganas. Todos eran culpables de pecado, corrompidos por él y bajo su dominio, excepto aquellos que fueron liberados por él para la gracia de Dios. Claramente podemos ver en las Escrituras, por ejemplo, el pasaje de Génesis 6, que a veces la gente argumenta de los gigantes y todo eso que llama la atención. Dios dice claramente que la maldad del mundo, de los hombres, era demasiada. Todo pensamiento en sus mentes era continuamente de hacer el mal. Y todos ellos, aunque no desobedecieron como Adán, porque ¿a quién se le dio el mandato de no comer el árbol? A Adán. Pero todos ellos murieron. Y esa es una evidencia del pecado del primer hombre que pasó a toda la humanidad. ¿Cómo podemos entender que aun cuando no había una ley explícita que condena el pecado de los hombres, estos murieron por la transgresión de Adán? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque Dios envía sus 10 mandamientos. Dios envía los 10 mandamientos. Y Señor, hasta que los 10 mandamientos aparecieron con Moisés, ¿por qué murieron todos ellos? Si solamente pecó un solo hombre, ¿por qué murieron todos ellos? La ley expone el pecado del hombre aún antes de su promulgación en el Sinaí, pues ya había una ley escrita en los corazones de todos los seres humanos. Quiero que busque Romanos 1, 18 al 21. Romanos 1, 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué se revela desde el cielo, amados? La ira de Dios. Porque lo que de Dios se conoce se les manifestó. Está hablando a todos los seres humanos. Pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Desde la creación del mundo, desde Adán, Dios hace visible su eterno poder y deidad. Pero el hombre, por el pecado, está incapacitado para poder glorificar a Dios. Esta ley, que llamaremos su ley moral, fue escrita en el corazón de Adán y, por tanto, en los corazones de los seres humanos por ser sus descendientes. Y nadie podrá excusarse de no haber oído la revelación de Dios en su evangelio, porque todos seremos juzgados por esa ley que fue escrita en los corazones de los seres humanos. Aun si alguien pudiera argumentar y decir, Dios, pero condenas a alguien que nunca escuchó el evangelio, no necesita haber escuchado el evangelio. Porque dice la escritura que Dios se manifestó a los hombres por las cosas que fueron creadas. Pero el hombre dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificó ni le dio gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón necio fue puesto en oscuridad. Nadie podrá excusarse delante de Dios de no haberle conocido. Romanos 2, del 14 al 16, un poquito más adelante de lo que leímos. Dice así la palabra del Señor, Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Escuche esto. Dice, porque cuando los gentiles, ¿a quiénes llama la Biblia los gentiles? Los que no conocen de Dios. Los impíos. Dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿A qué ley se refiere? Su ley moral. Podemos nosotros ver a mucha gente que, aún no siendo cristiana ni conociendo a Dios, hablan de hacer bien al prójimo, hablan de que pueden hacer leyes donde no hay que robar, no hay que matar, pero no conocen a Dios. ¿Sí se da cuenta? Es decir, ellos hacen lo que es de la ley, aunque no conocen la ley, lo hacen. ¿Por qué razón? Porque esa ley fue escrita en sus corazones. Y además de eso, la evidencia en ellos que se puede ver es su conciencia. Su conciencia da testimonio y los acusa y o defiende en sus razonamientos. Mucha gente que, sin conocer a Dios, acusa o defiende, por ejemplo, temas como el aborto, temas como, qué sé yo, lo que se debate ahora con esto ideología de género y todo ese asunto. No conocen a Dios. Y algunos dicen, sí, está bien. Y otros dicen, no, está mal. ¿Cómo argumentan eso? ¿Por qué? Porque Dios escribió esa ley en sus corazones. ¿Cuándo lo hizo? Allá en Adán. Los gentiles murieron sin ley antes de Moisés. Ya después de Moisés, la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, les demandaba cumplimiento, y esto hasta nuestros días. Esta es la ley que nos acusa en nuestras conciencias y mentes. Esto es el alcance del pacto de obras dado por Dios para Adán, el cual incumplió trayendo la muerte de todos. Amén. Entonces, tenemos claro, yo creo que vayamos entendiendo algunas cosas claves aquí. Presta atención, por favor. Dios hace un pacto de obediencia con el primer hombre creado. ¿Cómo se llama ese pacto? Pacto de obras, pacto de obediencia. Ese pacto era un pacto condicionado. Es decir, si lo cumples, tendrás vida. Si no lo cumples, tendrás muerte. Los detalles del pacto hacían referencia a alimentarse con todos los árboles, a excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. Usted sabe la historia. Adán falló y como Adán era representante de toda la humanidad, la desobediencia de él pasó ¿a dónde? A toda la humanidad. Aún la humanidad, antes de que haya el decálogo, allá con Moisés, antes de que suceda eso, toda la humanidad murió. Y la muerte física es la evidencia de ese pacto de obras quebrantado por Adán. Amén. No nos perdimos ahí. Gloria a Dios. Pero el pasaje que leímos de Romanos 5, 13 y 14, vea la parte final de la cita, esta es la cita base, Romanos 5, 14, dice al final, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, amén, ya sabemos por qué pasó eso, aún en los que no pecaron a la manera que pecó Adán, el cual es, ¿qué dice ahí? Figura del que había de venir. Esto es interesante. Eso es lo que nos quiere llevar Pablo ahora que entendamos a quién se refiere. Notemos que el texto también expone que Adán era figura del que había de venir. ¿Quién era esa figura que Adán tipificaba de alguna manera? ¿Sí entiende lo que es tipificar? Representaba de alguna manera. ¿Quién era? Es indudablemente Cristo, a quien la Escritura llama el poster Adán. Es interesante, en 1 Corintios 15, 45, más adelante examinamos el texto, la Biblia dice que Adán, el primer hombre, y Cristo, el postrer Adán. Dos Adanes, uno al inicio de la creación y otro después. Ante el pacto incumplido por Adán, Dios en su inmensa misericordia proveyó a los seres humanos caídos una salvación. Los seres humanos caídos están totalmente incapacitados de venir a esa salvación por el pecado y por eso Dios es quien determina la salvación. ¿Se recuerda cuando dimos el concepto o definición del pacto bíblico? Es una promesa que Dios hace con el hombre. ¿Pero quién es el que pone las normas de la promesa? ¿Es el hombre acaso? No, sino ¿quién? Dios, porque Dios es soberano. No es lo mismo que un acuerdo pacto entre dos seres humanos. Cuando Dios ve al hombre caído, Él no hace nada. No es que Él, pensémoslo de esta manera, no es que Dios levanta la mano y dice, allá ellos. No, Dios da una promesa de salvación. Y esa promesa de salvación es la que nosotros hemos escuchado en Génesis 3, del 14 al 15. Busque, por favor, Génesis 3, del 14 al 15. Génesis 3, 14 al 15. Mire que todo esto lo encontramos en los primeros tres libros, en los primeros tres capítulos del libro de la Biblia. El primer libro, Génesis 1, 2 y 3, habla de todo esto. Dice así la palabra del Señor, Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y preste atención a lo siguiente. Y pondré enemistad entre ti. A ver, Dios está hablando. Dios está hablando y ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti. ¿Ese ti a qué se refiere? Serpiente. Pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. Entre tu simiente. ¿Qué simiente? Descendencia. La descendencia, entre tu simiente, ¿la simiente de quién? De la serpiente y la simiente suya, ¿la simiente de quién suya? La mujer. Esta, ¿A qué se refiere con esta? La descendencia, la simiente, esta te herirá en la cabeza. ¿A quién le herirá en la cabeza? La descendencia, es importante que lo entendamos esto, ¿no? La descendencia de la serpiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o el calcañar. Es un poquito cuando lo... Oiga, aunque no se asuste, hay mucha gente que cuando lee esto entiende cualquier cosa menos lo que debe entender. Y por eso es importante que nosotros prestemos atención a escudriñar la palabra de Dios. Definitivamente, después de que Adán cayó, Dios hizo esta promesa, le hizo una promesa a Satanás delante de Adán y Eva. Esta promesa fue que él haría algo con respecto al daño que Satanás, la serpiente, le había hecho al hombre en la tierra. No vamos a hablar de los detalles de cómo si la serpiente tenía dos patas, si tenía cuatro patas. A veces la gente se inventa muchas cosas ahí. Vamos a lo que la Escritura sí nos deja claro. La serpiente, usted sabe, le habla a Eva. Eva desobedece y Adán, en vez de pararse firme, como el hombre de la casa, le hace caso a la mujer. No estoy diciendo algo en contra de mis amadas hermanas, por si acaso. Pero ese estigma lo vemos desde el principio. Porque si Adán se hubiera puesto firme, porque ¿quién recibió el mandato de Dios? ¿Fue Adán o fue Eva? Adán. ¿Quién nació, quién fue creado por Dios? Adán, si se da cuenta. Dos, Adán dos, la mujer cero. ¿Y la mujer de dónde nació? De Adán. Adán 3, la mujer 0. No. Pero aquí con esto equiparamos. ¿A quién Dios le dio como ayuda idónea? La mujer. Ahí con eso empatamos. Dios, al ver a la raza humana caída, da una promesa. Esto es lo que se llama el primer evangelio. El doctor Fred Malone, que tuvimos la oportunidad de conocerlo en el Seminario Bautista Confesional, dice lo siguiente. Tres puntos él resume esta promesa. En primer lugar, Dios dice, Dios pondrá enemistad entre la mujer y Satanás. En segundo lugar, él se comprometió a poner enemistad entre la simiente de Satanás, que son los hijos del diablo. No olvide eso, la simiente de Satanás, la descendencia de la serpiente, son los hijos del diablo, y la descendencia de Eva, la mujer, los hijos de Dios. Si se da cuenta, póngala aquí a Eva y póngala aquí a la serpiente. La descendencia de Eva, los hijos de Dios. La descendencia de Satanás, la serpiente, los hijos del diablo. Se recuerda al Señor Jesucristo en su ministerio público con los fariseos, cuando los fariseos decían, nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham. Y el Señor les dijo, ustedes no son hijos de Dios. Allá en Juan 8:7, bueno, me corrigen después eso. El Señor dice, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo, de su padre el diablo. Porque los deseos del diablo siempre han querido hacer. ¿Qué querían hacer los fariseos religiosos con el Señor? Querían matarlo. Y un hijo de Dios no va a querer el mal para el Mesías prometido. Y primera de Juan también es claro, los que nacen de Dios son hijos de Dios. Si no has nacido de Dios, eres hijo del diablo. Eso dice la Escritura. Hijos de Dios, hijos del diablo. Esas descendencias iban a estar siempre en conflicto. Y regresando al comentario del doctor Malón, en tercer lugar, él prometió que uno de su simiente, uno de la simiente, escuche esto, uno de la simiente de Satanás, aquí está Satanás, la descendencia, uno, se refiere a un personaje. ¿Qué va a hacer con el que sale uno de la simiente de Eva? El uno de la simiente de Satanás va a morder el calcañar del que sale de la ascendencia de Eva. Pero el uno que sale de la simiente de Eva va a aplastar la cabeza de Satanás. Ese uno, dice el doctor Malón, es Cristo. Gloria a Dios por eso. Mientras que el pacto de obras se extiende a través de toda la humanidad en todos los tiempos, y la evidencia es la muerte hasta nosotros, nosotros seguimos todavía. ¿Por qué morimos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué todo nuestro cuerpo evoluciona? Miren, por muy bonitos que nosotros seamos cuando tengamos 20 años, 25 años, 30 años, 35 años. Yo en la mañana decía, yo no voy a usar lentes hoy. Pero ya tengo que coger y ponerme los lentes porque ya... Por el pecado, por el pacto de obras, todos nos vamos deteriorando y a la final vamos a morir. Pero cuando el Señor establece esta promesa en Génesis 3:15, Él está dándonos una promesa que se conoce mejor como el pacto de gracia. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por ese pacto de gracia! Cuando el Señor está diciéndole a la serpiente frente a Adán y a Eva lo que Él va a hacer, Dios está dando una promesa. Y acuérdense cuál es el concepto del pacto. Una promesa que Dios, un pacto bíblico es una promesa que Dios hace a los seres humanos. Dios hace al hombre. Dios estaba prometiendo algo. ¿Qué estaba prometiendo? Que a pesar de todo lo que había acontecido, Él iba a enviar a un Salvador. Eso estaba prometiendo Dios. La Confesión Bautista de Fe de 1689 relata en el capítulo 7, en su primera parte, párrafo 2, lo siguiente. Dice así: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por la caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. Esta promesa alcanzaría su cumplimiento cuando, viene el Hijo del Hombre encarnado, el Salvador, quien aplastaría la cabeza de la serpiente que es Satanás. Esta promesa es el don que regala Dios. Y vamos a leerlo en nuestra cita base de Romanos 5, 15 al 16. Busque nuestra cita base, Romanos 5. Si se me está durmiendo, le doy permiso para que se levante. No se asuste, allá en el seminario nosotros también nos levantamos para a veces que no dormimos. Romanos 5. La cita base, por favor, 15 al 16, dice así la escritura. Pero el don, el regalo, ese es el don. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, ¿quién uno? Adán, murieron los muchos. ¿Quiénes son los muchos? Todos nosotros. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Es decir, como en Cristo no va a pasar lo que pasó con Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, es decir, el regalo de Dios, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don gratuito es la manifestación maravillosa de la gracia de Dios, abundando para una raza de pecadores. Es hecho posible por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fue una sublime gracia por su parte morir por estas rebeldes criaturas. Por medio de su muerte sacrificial se ofrece a los muchos el don de la vida eterna. Como enseña el catecismo de Benjamin Kitch, este es un puritano allá del año 1600, 1700, que fue uno de los firmantes de la Confesión Bautista de Fe, en su pregunta 24 él dice: ¿dejó Dios que la humanidad pereciera en el estado de pecado y miseria? La respuesta que da el catecismo: Dios, por su mera voluntad, desde toda la eternidad, habiendo elegido a un pueblo para la vida eterna, entró en un pacto de gracia para librarlo del estado de pecado y miseria y para traerlo a un estado de salvación por un redentor. Mientras que por el pecado de Adán llegó la condenación, por el regalo de Dios, el don de Dios en Cristo, somos declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchas transgresiones. Pero ¿cómo se admitió este don de Dios en este pacto de gracia a lo largo de la humanidad? Y como estamos estudiando el pacto de Dios, ¿cómo Dios lo hizo? Esa es la pregunta. Porque vemos la promesa, pero ¿cómo Dios lo hizo hasta que se cumplió en Cristo? Esta promesa fue llevada a cabo por Dios a través del Antiguo Testamento de una manera, escuche esto, no se me preste atención, de una manera progresiva por medio de diferentes pactos que se conocen como los pactos de la promesa hasta que fue revelada completamente en el nuevo pacto por Jesucristo. ¡Wow! Entonces, ahora puedo entender que desde la promesa hasta que llegó el Salvador, de una manera progresiva, Dios iba dando a su pueblo el conocimiento para la salvación. Dice así la Escritura, Efesios 2, 12 al 13, no lo busque. En aquel tiempo, dice la Escritura, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¡Wow! Mire cómo la Escritura nos dice. ¿Cómo estábamos en un tiempo? Alejados de la ciudadanía de que tenemos ahora como hijos de Dios, del Israel espiritual. Ajenos a los pactos de la promesa de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mis amados, ¿cuáles son estos pactos de la promesa? Y vamos a tomarnos un tiempo rápido para examinarlos, porque el tiempo se viene encima. Los pactos, escuche esto y anótelos para que usted los tenga siempre presente. El pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto que hizo Dios con Moisés y el pacto que hizo Dios con David. Cuatro pactos. Son los llamados pactos de la promesa. ¿Por qué? ¿A qué promesa se refiere? A ver, a la promesa que Dios hace en Génesis 3:15. Debemos entender estos pactos como administraciones progresivas de la promesa. El comentario del doctor Waldron nos ayuda a entender esto. Yo sé que algunos lo conocen al doctor Samuel Waldron, porque estuvo presente también en el seminario y lo conocimos allá en las conferencias de Para su Gloria. Dice lo siguiente, la referencia de Efesios 2:12 a los pactos de la promesa es importantísima. Afirma que todos los pactos divinos se relacionan con el desarrollo de la única promesa de salvación. Si Pablo se está refiriendo específicamente a la promesa de un Redentor hecha inicialmente en Génesis 3:15, entonces el siguiente estudio breve manifiesta su relación. Escuche esto. El pacto de Noé, este es un buen resumen que hace el doctor Waldron. El pacto de Noé se da como un marco de referencia en el cual la creación será preservada por la gracia común hasta el cumplimiento de la promesa. El pacto con Abraham, usted recuerda el pacto de Noé, ¿no? ¿Qué pasó en el pacto de Noé? Hubo un diluvio que eliminó a toda la humanidad, a excepción de 8 personas. El pacto que hace con Abraham inicia formalmente esa comunidad a través de la cual vendrá el Redentor prometido con Abraham. El pacto de Moisés proporciona la regulación y la legislación necesarias para esa comunidad que había dejado de convertirse en una familia para convertirse en una nación. Importante esto, ¿no? Cuando Dios pacta con Abraham, ¿cuántos eran los israelitas? Eran contados como 70 personas que fueron a habitar en Egipto. Pero cuando Dios pacta con Moisés, ya había casi unos 2 millones y más de israelitas. Ya eran una nación. Y ahí hay leyes, hay legislaciones. El pacto, en el pacto davídico, el gobierno de Dios sobre su pueblo es dado como una manifestación concreta, especificando por medio de ella la línea a través de la cual vendría el Redentor. A David se le promete, de tu descendencia se levantará uno que señoreará las naciones. En el nuevo pacto el Redentor aparece y ejecuta la redención, llevando a buen término todos los tipos y predicciones de los pactos anteriores. Cristo inaugura la forma final de la comunidad del pacto. Fin del comentario del doctor Walden. Muy breve, muy bueno, muy conciso. Pero hablemos ahora rápidamente de cada uno. El pacto con Noé. Según Génesis 6, la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, por lo que Dios determina destruir la humanidad en un diluvio de aguas, pero elige salvar a Noé y a su familia, un total de 8 personas. Qué cosa, ¿no? Dios escoge a 8 y toda la humanidad existente perece bajo las aguas. El impacto de la caída fue tan grande que incluso la creación humana se vio afectada. Y la creación animal también, todo, toda la creación. Por lo tanto, tuvo que ser destruida. Noé halla gracia, dice la escritura en Génesis 6, 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Recordemos que la gracia es un favor inmerecido por Dios. La obediencia y fidelidad de Noé queda manifestada en la construcción del arca durante casi, por si acaso no sabía ese dato, porque a veces en las películas vemos que Noé construye el arca, qué sé yo, en cuestión de un mes, dos meses. ¿Sabes cuánto demoró la construcción del arca aproximadamente? 100 años. 100 años de fidelidad de Noé. ¿Usted se imagina eso? 100 años y no solo construyendo el arca, sino dando la evidencia, evangelizando de alguna manera a toda una generación que iba a perecer bajo las aguas. El mensaje no era tan sencillo. Dios va a destruir todo con un diluvio. Y la gente, ¡ah!, como nunca había llovido en la tierra, se reía, se mofaba de él. Y aparte de todo eso, Noé se mantenía fiel construyendo durante ese largo de 100 años esa arca. Y establece el Señor ese pacto, que lo vemos en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Solo después de salir del arca, el Señor, cuando ya se secan las aguas, el arca queda, si usted conoce algo de historia, queda en un monte de allá de... el monte Ararat, no sé si está en Siria, por allá. Allá queda el arca. Solo después de esto, sale Noé del arca y el Señor establece un pacto prometido con él. ¿Cuál es el punto principal de este pacto? Y me acordé del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Génesis 9:15. Ahí está el pacto. Como recordatorio y señal del pacto, el Señor da una señal. ¿Quién sabe cuál es esa señal? Qué lindo el arco iris. Cada vez que usted ve el arco iris, es un recordatorio del pacto que Dios hizo con Noé, de que nunca más habrá un diluvio de aguas para juicio, pero sí habrá un diluvio de fuego al final. Dios cumplió su juicio con agua. ¿Dudamos o dudas aún de que Dios no cumpla su juicio con fuego al final de este siglo? La gente dice que comía, se casaba, bebía, hacía fiestas, hasta que se cerró el arca y toda esa gente pereció bajo las aguas. De la misma manera, pero no con agua ahora, sino con juicio, habrá un juicio venidero muy parecido al de los tiempos de Noé. ¿Qué pasó con esa promesa que Dios hizo con Noé? Preservó la promesa de Génesis 3:15. ¿Sí o no? Porque si Noé se hubiera, si todos hubieran fallecido, ¿cómo se cumple Génesis 3:15? Ahora entiende por qué la obra de Dios en salvar a Noé y a estas 8 personas junto con él. Porque tenía Dios que preservar su promesa de la descendencia en un redentor. Y luego Dios hace un pacto con Abraham. Estas 8 personas que se salvaron en el arca hicieron por mandato de Dios lo que en su momento hizo Adán: poblar toda la tierra. Siguiendo Dios con el cumplimiento de su promesa, llama a Abraham para hacer de él una nación grande y establecer su pacto. En Génesis 15 aparece la palabra pacto con respecto a Abraham. Busque Génesis 15 del 5 al 7, por favor. Génesis 15, del 5 al 7. Génesis 15, del 5 al 7. Amén. Dice la palabra del Señor. Y leemos también el versículo 18. Génesis 15, 5 al 7. Dice: y lo llevó fuera Dios, ¿a quién? Abraham. Y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te sacó de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y el versículo 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vemos entonces claramente la promesa que Dios hace con Abraham. Vemos esa promesa. La carta a los Hebreos resalta la fe de Abraham en creer en la promesa. Dice así en Hebreos 11:8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hay muchos detalles aquí que contar, pero por el tiempo no podemos hacerlo. Dios llama a Abraham, ¿de dónde? De la comodidad de los babilónicos, en Ur de los caldeos. ¿A dónde lo llama? A un lugar, dice Hebreos, que ni él sabía ni conocía. Pero la escritura dice que Abraham fue considerado justo. ¿Por qué razón? Porque creyó a Dios. Y cuando él creyó a Dios, él estaba creyendo en la venida de un Salvador. ¿Cómo se salvaron los santos del Antiguo Testamento? ¿Por sus obras? No. Todos fueron justificados de la misma manera que somos justificados nosotros. La diferencia es que si la cruz está aquí y tú estás en este tiempo, tú miras a Cristo y eres justificado en Cristo. En el Antiguo Testamento, todos los patriarcas y la gente del Antiguo Pacto, ¿cómo eran justificados? Viendo a Cristo en el futuro, en la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15 de la venida de un Salvador. ¡Qué precioso eso! ¡Qué precioso! La carta a los Hebreos resalta esta promesa de Abraham, como leímos. La obediencia de Abraham no fue lo que lo justificó, pero sí fue lo que dio testimonio de su veracidad en la fe. Como lo expresa Pablo, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y fue contado como justo y fue llamado amigo de Dios. Luego el Señor establece un pacto, un acuerdo con Moisés. Abraham engendró a quién? A ver, historia bíblica. A Isaac. Isaac engendró a quién? A Jacob. Y de Jacob vinieron los 12 patriarcas que fueron a habitar en la tierra de Gosén. ¿Se recuerda la historia de José? ¿Por qué la historia de José? Dios nos cuenta, nos muestra la fe. Dios nos muestra el propósito de él. ¿Cuál fue el propósito de Dios con José? Preservar su familia. Pero ¿cuál fue el propósito divino de Dios? Preservar la promesa de un Salvador. ¿Sí se da cuenta cómo las historias de la Biblia comienzan a encajar? Usted a veces dice: ¿y por qué Dios escribió esto aquí? Cuando uno enseña la palabra de Dios y uno enseña José, incluso la famosa ballena de Jonás, ¿sabe qué? Lejos del propósito que tiene en la historia, hay un propósito mayor. Todo apuntaba ¿a quién? A Cristo Jesús, como el cumplimiento de la promesa. Todo. Y usted comienza a encajar la palabra de Dios y dice: Señor, qué grande es tu propósito, qué maravilloso es tu propósito. Cuando yo leo las escrituras, estoy viendo el plan de Dios que Él hizo, que Él prometió allá en Génesis 3:15, y se cumplió con la venida del Salvador que me salvó a mí. Dios establece un pacto con Moisés. Jacob llega, permanece Israel, la familia, los 70 personas que vinieron a Gosén. Pasan 400 años y crecen y son ahora dominados por un faraón que no conoció a José. Cuando la nación creció, clamó a Dios y Dios le mandó un libertador, Moisés. Moisés saca al pueblo con mano poderosa. Usted conoce las 10 plagas y todo lo que ha visto y escuchado. ¿Y los lleva a dónde? A adorar en la montaña de Horeb. ¿Qué pasa allá en el monte Sinaí? Dios les da los 10 mandamientos, el decálogo. La pregunta ¿es la primera vez que Dios da esos mandamientos? No. ¿Cuándo los había dado? En Adán, en Génesis. Pero ahora, ¿qué hace Dios? Los publica. Los codifica. Y obviamente usted sabe, 2 tablas de piedra, Dios mismo escribe su ley moral. No se me duerma. El Señor liberó a los hebreos de la opresión de Egipto para hacer un pacto con ellos, para que se convirtieran en sus siervos y confirmaran el pacto que hizo a sus padres. Además de esto, Israel como nación recibe leyes ceremoniales y recibe leyes civiles. ¿Una ley ceremonial cuál sería? Pensemos un ratito. Pensemos en los levitas cuando entraban en el tabernáculo. Ellos tenían que hacer ciertas cosas. Los levitas, ¿no?, tenían que hacer muchas cosas, desde los holocaustos, lavarse las manos en el agua que había ahí en una fuente, los panes de la proposición. Esos eran leyes ceremoniales. Y las leyes civiles eran cómo tenías que tratar a tu conciudadano israelita, porque era una nación. ¿Y cuál es el pacto que hace Dios con Israel a través de Moisés? Éxodo 19, 5 y 6. No lo busques por cuestión de tiempo. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios haciendo el pacto con Moisés. Pero, ¿podía salvar este pacto mosaico a un pueblo que era ya pecador? ¿Qué dice la escritura al respecto? Ya hay una ley codificada. ¿Esa ley podía salvar? Busque Gálatas 3, 10 al 11, por favor. Ese sí lo busque porque es importante que usted entienda si la ley que dio Dios en el Sinaí podía salvarnos. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 3, 10 al 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, subraye eso, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo solamente vivirá por fe. Escuche esto. El no cumplir uno de los 10 mandamientos daba lugar a estar bajo la condena de la ley. Por lo tanto, era imposible para alguien ganar la justicia ante Dios a través de la ley. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Si usted quiere vivir bajo los 10 mandamientos, ¿qué va a pasar? Hay un problema. No los puede cumplir. Si guarda los 9 y uno falla, falla en el día del Señor, usted está condenado por la ley. Eso dice la Escritura. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el propósito de esta ley? ¿Cuál fue el propósito del pacto mosaico? Dios dio la ley para poner en evidencia a la humanidad de sus pecados, para que huyeran y miraran todos ¿hacia quién? Al Salvador. Nunca la ley trajo la intención de justificar a los pecadores. Porque ¿sabes quién? Hay alguien que sí cumplió toda la ley. ¿Quién fue ese? Cristo. Cristo fue el único que cumplió la ley. Nadie, ningún ser humano puede cumplir la ley. ¿Para qué Dios la puso entonces? Para exponer que soy un fornicario, que soy un ávaro, que soy un adúltero, que soy un idólatra, que soy un ladrón. Eso hace la ley. La ley no me iba a justificar. La ley me condena. Y por eso Gálatas dice, maldito todo aquel que quiera guardar toda la ley. No puede hacerlo por su naturaleza pecadora. Cristo vino al mundo y cumplió perfectamente la ley que yo no podía cumplir. La obediencia perfecta a todos los puntos de la ley era necesaria para la vida eterna y solo Cristo el Señor podía cumplir esa ley. Así que, ¿somos justificados en nuestras obras? No. ¿Sino en quién? En la obra que Cristo hizo en la cruz, cumpliendo toda la ley. Cristo, por su vida perfecta de obediencia hasta la cruz, cumplió la ley. Es así que todos los creyentes del Antiguo Testamento son justificados creyendo la promesa de la venida de un Salvador. El pacto mosaico no reemplaza el pacto abrahámico. De hecho, se agregó a las promesas del pacto de Abraham debido a las muchas transgresiones del pueblo de Israel. Es más o menos, no sé si me puedan entender, si usted tiene en su casa, imaginémonos que en su casa le traen los tres hijos de su tía, y le traen los tres hijos de su hermano, y les traen tres hijos de del vecino y la vecina que a lo mejor van a salir. ¿Cuántos chicos tiene en su casa usted para cuidar? Tiene 9. Y aparte, usted sume los 2 que tiene. ¿Cuántos tiene? 11. ¿Qué tiene que hacer usted si usted, desde que entra, no les dice, a ver, si ustedes no cumplen esto, esto, esto y esto y esto, va a haber disciplina? ¿Qué está haciendo usted ahí? Poniendo leyes. ¿Para qué? Para que ellos sepan cuando incumplen algo que está escrito en una ley. No sé si me hago entender. Así funciona toda la sociedad. Los que conducimos, típico. Yo no sabía. Está en la ley. La ley pone en evidencia la falta, el pecado. Eso hizo el pacto mosaico. El pacto mosaico mediante la ley. Imagínense ustedes viviendo en el pacto de Moisés. Uy, si en la mañana me levanté y no ofrecí la tórtola como sacrificio. La tórtola es una palomita, ¿no? Aquí, hermano, tenemos algunas palomitas aquí arriba, así que hubiera sido fácil. Pero usted se levantó y dice, olvidé, Señor. Ya incumplí tus leyes. Y al otro día volví a incumplir. Se enojó contra alguien y ya incumplió la ley. Llega un momento que usted dice, Señor, no puedo guardar tu ley. Pero yo quiero hacerlo, pero no puedo. La única manera era creyendo en que Dios enviaría a un Salvador, quien iba a cumplir la perfecta ley. Y cuando yo ponía mi mirada en ese Salvador, yo era justificado delante de Dios. Aunque Él no hubiera venido. Para nosotros, ya Cristo ya vino. No sé si me habré ayudado con la ilustración. Luego vemos nosotros a David, el rey ya, la nación de Israel, teniendo reyes. Recuerde que con Moisés no había todavía reyes. Había recién las legislaciones, pero ya como nación grande, Dios establece un pacto con David. Dios le prometió a David un rey que vendría de su linaje. Ese pacto lo tenemos en 2 de Samuel 7, 12 al 13. Dice así, no lo busque por el tiempo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El hijo de David es la confirmación de la promesa que Dios había hecho de aquel hijo de Abraham que vendría y el cumplimiento de aquella simiente de la mujer que traería salvación a la raza caída de Adán. ¿Se está refiriendo a Salomón? No puede ser. Uno del linaje de David que establecería un reino eterno. Si usted ha leído la historia bíblica, usted va a ver que en el reino de Israel se dividió a la muerte de Salomón. No pudo haber sido Salomón. Y si usted lee los Salmos, y usted cuando va a ver muchas referencias al hijo de David. ¿Qué pasó cuando el Señor entró en Jerusalén? ¿Cómo le dijeron? El hijo de David. Los ciegos eran sanados. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿A quién se refería la descendencia de David? A Cristo. Y finalmente, Después de estos pactos de la promesa, el nuevo pacto es la máxima revelación del pacto de gracia. Estamos en el pacto de gracia. ¿Cuál es el pacto de gracia? El que Dios hace en Génesis 3:15. Mire, hemos pasado por Noé, hemos pasado por Abraham, hemos pasado por Moisés, la regulación, las leyes, las normas. Luego pasamos por David, donde Dios confirma que uno de su linaje será rey eterno. Y ahora vemos el cumplimiento en el Hijo de Dios encarnado. El nuevo pacto es la máxima revelación del pacto de gracia. Cristo es el cumplimiento de ese nuevo pacto. ¿Y saben qué? Ya esto lo veíamos desde el Antiguo Testamento. Dios iba a establecer un nuevo pacto. Busque Jeremías 31, 31, 34. Busque esta cita porque es importante que en su conocimiento bíblico usted sepa dónde Dios hablaba de ese nuevo pacto que haría con la casa de Israel. Dice la palabra de Dios, Jeremías 31, 31, 34. Es fácil acordarse de eso. Jeremías 31, 31. Muy fácil. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Las bendiciones de este mejor pacto, como lo dice la Escritura, implican la escritura de la ley en el corazón, ya no en tablas de piedra, como en el tiempo de Moisés. Incluye un conocimiento salvífico personal de Dios. Dice: cada uno me conocerá. Me conocerá, un conocimiento personal del Salvador. Y también incluye el perdón de los pecados. Así dice claramente: perdonaré sus pecados, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Los creyentes hoy disfrutamos de un mejor pacto. Yo siempre les digo en plan jocoso: si estuviéramos en el antiguo pacto, esto no serviría. Tendríamos que armar un altar para ofrecer un sacrificio. Le decimos al hermano Néstor que él traiga el cordero. Al día siguiente le damos al hermano Richard que traiga tal vez el más grandecito, ¿no? El búfalo. Luego le damos al hermano Luis que también nos traiga unas tórtolas y las ofreciéramos aquí. Nosotros tenemos un mejor pacto. Las leyes que fueron escritas, codificadas en tablas de piedra, Dios las ha escrito ahora en el corazón de los creyentes para salvación. Conocemos a Dios íntimamente. Es un mejor pacto. Ahora que entendemos mejor los pactos de la promesa y el cumplimiento del nuevo pacto, Cristo en el nuevo pacto se convierte, ahora entiendo, en el postrer Adán. Como dice la Escritura, Adán fue alma vivificante, pero Cristo, espíritu que da vida. 1 Corintios 15:45. Y tomando los últimos pasajes de la cita base, Romanos 5:17-19, para ya terminar. Romanos 5:17-19, búsquelo. Dice así la Escritura: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, De la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Escuche esto, en Adán se nos había cargado la muerte, pero en Cristo se nos carga nuestra vida, la vida de Él. La desobediencia de uno, Adán, condena a todos los hombres. La obediencia de uno, Cristo, nos justifica para vida. Esto es lo que Dios hizo en la eternidad. Escuche esto. Dios planificó esto en su eternidad, en su decreto soberano. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Dios en la eternidad planificó esto para sus escogidos. Y esto nos lleva al último pacto, el pacto consejo en la eternidad. Se llama el pacto de redención. Dios, de alguna manera, antes de la fundación del mundo en la Trinidad, Dios estableció esto, el permitir la caída del hombre con sus consecuencias, el plan de redención para su pueblo por medio de Cristo Jesús y el gobierno del final de la historia desde su principio, asegurando la consumación eficaz del plan divino en la eternidad futura. Dicho de otra manera, mis amados hermanos, todo estaba decretado desde la eternidad. Dios estableció esto. ¿Entre quiénes? ¿Quiénes solamente pueden estar en la eternidad? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por decirlo de una manera, Dios planificó y determinó y decretó todo esto. Y eso es lo que se llama finalmente el plan de redención que Dios hizo en la eternidad. Conclusiones. Brevemente, ¿cuáles son los tres pactos principales de la teología o la doctrina del pacto que hemos visto? Pacto de obras, pacto de gracia y el pacto de redención. ¿Qué es el pacto de obras? Es el pacto de obediencia que Dios estableció ¿con quién? Con Adán. ¿A dónde? En la creación, y que Adán fracasó. Su desobediencia afectó a todos los seres humanos. ¿Cuál es el pacto de gracia? Es el pacto que Dios establece en la promesa de un Salvador en Génesis 3:15. Muy bien. ¿Qué es el pacto de redención? Es el acuerdo dentro de la Trinidad donde Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo establece el plan divino para salvar a los seres humanos. ¿Cuáles son los pactos de la promesa? A ver, nómbrelos en orden. ¿Cuál empieza? Pacto de con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés y el pacto con David. ¿Cuál es el cumplimiento de estos pactos? El nuevo pacto, es decir, la venida de Cristo el Salvador. Todo este plan de salvación Dios lo trazó perfectamente hasta su cumplimiento por cada uno de nosotros, amados hermanos. Desde la eternidad hasta la realidad que hoy podemos ver, justificados por la fe en Cristo Jesús. Tú estás justificado en Cristo Jesús, quiere decir que Dios trazó ese plan para ti desde la eternidad. Si es así, puedes glorificar al Señor por su obra perfecta y majestuosa. Debes saber que aún nos encontramos al inicio de este mejor pacto y aún falta la consumación en los tiempos finales hasta que seamos glorificados en Cristo para poder ver a nuestro Señor cara a cara y conocer cómo fuimos conocidos desde la eternidad. Mis amados hermanos, a Él sea la gloria, la honra y el poder por lo que Él hizo con cada uno de nosotros. Fue un plan perfecto que se cumplió en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este